Dios los bendiga en esta mañana. Ah, yes, hoy están despiertos, lo más probable es el frío. Así que nosotros estamos medio confundidos porque no nos gustó el calor de 110, pero tampoco me gusta la temperatura de 49. Así que ore por nosotros, por favor. Rapidito, todos los varones que están aquí esta mañana, quiero recordarte de que hoy tenemos nuestro evento social de caballeros. Va a ser aquí mismo donde estás. Vamos a empezar a repartir comida a las 6:30 de la tarde. Puedes llegar a cualquier hora antes de eso para ayudarnos. Vamos a estar aquí tipo 5:30 de la tarde para poder cocinar a todos los caballeros. Me encantaría de que pudieras venir con nosotros en esta tarde, ser partícipe. Vamos a ver el juego de fútbol juntos. Vamos a tener un tiempo de coinonía. Tenemos juegos, tenemos regalos, tenemos rifas, tenemos de todo para que el hombre venga menos cerveza. No traiga la cerveza porque no la queremos tampoco. Sonríe, hermano, que Cristo lo ama. Pero sí, venga esta tarde que estamos compartiendo en familia aquí como caballeros y queremos adorar al Señor de esa manera. Y hoy comenzamos una serie nueva que se llama Conversaciones Cruciales. Conversaciones Cruciales. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en la última década hemos visto un crecimiento exponencial en las redes sociales. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, cogí mi primera clase de computadoras o computación en el 1990. yo todavía no te quiero decir mi edad, estaba un poquito más joven que ahora. Pero según los informes de la compañía We Are Social, dicen que hay alrededor de 3.4 millones de personas que utilizan activamente las redes sociales. Eso quiere decir que el 45% de la población mundial está en las redes sociales. Y usted sabe que por el auge de las redes sociales y por el auge después del 2009 que se abrió o se expuso el Instagram, ocurrieron o se abrió la puerta para algo, una revolución dentro de las redes sociales y se introdujo lo que se conoce como el social media influencer. ¿Usted sabe lo que es eso? La persona de influencia de las redes sociales. Y estas son personas, o estos influencers, son personas que aprovechan su conocimiento y su experiencia en ciertas áreas para influenciar a las personas o a consumidores a comprar ciertos productos sobre otros. Usted los ha visto. Usted ha visto a las compañías grandes lo utilizan. Por ejemplo, utilizan como a LeBron James. Si usted ve los zapatos y ve la ropa que se pone LeBron James, si usted va y compra los zapatos, usted no es LeBron James, pero compra los zapatos. Usted conoce a Michael Jordan y la Nike le hace un acto muy grande a Michael Jordan y usted va y se compra los zapatos de Michael Jordan, aunque no se parezca a Michael Jordan. Pero ellos tienen ciertas influencias y las marcas reconocidas utilizan a las personas para que compren sus productos y se llaman influencers. Pero ¿usted sabe por qué esto ocurre? Esto ocurre porque nosotros como consumidores hemos sido o siempre hemos confiado en las experiencias de nuestros amigos, de nuestros familiares, o de personas influyentes para realizar diferentes tipos de compras. Si usted es de ese tipo de persona, usted llama a una persona que usted conoce que ha sido de influencia para su vida. Cuando va a comprar un carro, le dice, ¿qué piensas de este carro? Y ellos le van a decir, yo tuve una mala experiencia. Y cuando le dicen a usted que usted tiene una mala experiencia, usted no compra el carro. ¿Sí o no? Si le dicen no trabaja en ese lugar, tuvo una experiencia malísima trabajando ahí, ¿cuándo se van a trabajar en ese trabajo? Ninguno. Así de que los influencers y la realidad que nosotros no vemos es que todos nosotros tenemos personas en nuestra vida las cuales nosotros servimos como influencers. Todos nosotros tenemos personas alrededor nuestro que nos ven a nosotros como personas de influencia para su vida. Si eres mamá, probablemente tus hijos. Si eres abuela, definitivamente tus nietos. Si eres tío, a lo mejor tus sobrinos. Pero también si trabajas en tu trabajo y te desempeñas súper bien, otras personas que no necesariamente trabajan debajo de ti, pero que te ven como una persona de influencia a sus vidas. Y me pregunto por qué Dios los puso ahí. Y estoy convencido de que Dios ha puesto estas personas para que tú des a conocer quién es Él. Dios te ha puesto estas personas para que tú demuestres el amor de Dios hacia ellos. Hey, Dios te ha puesto estas personas para que ellos puedan experimentar la paz de Dios a través de tus palabras. Para que ellos puedan ver cómo Dios provee a través de tu ejemplo. Estoy convencido, hermano querido, que Dios te ha puesto en un lugar de influencia con otros que están cercanos a ti para que proclames a Jesús y que ellos puedan ver a Jesús en ti. Parte de la influencia que Dios te ha dado es para que ellos puedan ver quién es Dios. La realidad, hermano querido, es que no hay otra manera de ver a Dios a menos de que nosotros enseñemos quién es Dios. Y Dios te ha puesto en un lugar de influencia, no con personas lejanas, sino con personas cerquita de ti, muy cerca de ti. Y hoy quiero que miremos a la palabra del Señor para que aprendamos un poco de cómo las personas de influencia manejan las situaciones. Okay, vaya conmigo al libro de Juan. Estamos en el capítulo 1 del libro de Juan. Y si tiene su libreta o si tiene su computador o si tiene su iPad o su teléfono, puede sacarlo y tomar notas en esta mañana para que después usted lo pueda estudiar en su hogar, en su propio tiempo. Estamos en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 35 al 42. Déjame darte un poquito de background para que sepas lo que está pasando antes de que entremos a la historia. Antes de entrar a esta historia, o esta historia revuelve o está alrededor de un hombre que se llama Juan, mejor conocido como Juan el Bautista. Y muchos de ustedes saben quién es Juan el Bautista. Pero déjame dejarte saber algunas cosas sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y Elizabeth. Y es interesante porque Elizabeth era la prima de la Virgen María, o María, la madre de Jesús. Cuando María estaba embarazada de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth, y cuenta la palabra del Señor que tan pronto se acercó María donde estaba Elizabeth, el niño, que es Juan el Bautista, brincó dentro de él, y dice la palabra del Señor que fue lleno del Espíritu Santo. El nombre de Juan el Bautista fue dado por un ángel a su papá, el ángel que muchos de nosotros conocemos, que se llama el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dice a Zacarías: le vas a llamar a este niño Juan. Y el papá le pasó algo importante, sino de que el papá no creía de que su esposa, pues su esposa era estéril, y cómo puede ser posible que mi esposa dé a luz. Y el ángel hizo de que Zacarías se quedara mudo. Yo estoy orando para que eso ocurra con muchas personas, pero no aquí, fuera de aquí. Ahora, el Señor, hablando a través del ángel Gabriel, le dijo a Zacarías: hey, este niño tiene una labor importante. La labor es para que él sea o que prepare el pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Así de que Juan el Bautista nació con un propósito en mente de parte de Dios para hacer camino para este Mesías que venía. No solamente eso, antes de lo que nosotros vamos a leer en el día de hoy, Juan el Bautista fue aquel que bautizó a Jesús en las aguas. Y ocurre lo que todavía hasta el día de hoy venimos estudiando, de que el cielo se abrió y del cielo bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y dice que del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi hijo en el cual tengo complacencia, hablando de Jesús. Y aquí entramos el próximo día después del bautismo de Jesús. ¿Estás conmigo en esta mañana? Ok, míralo, léelo conmigo, el versículo 35 al 42. El día siguiente después del bautismo de Jesús, Juan estaba de nuevo allí. Cuando habla de nuevo allí, estaba en el río Jordán, que le estaba bautizando en ese río, con dos de sus discípulos. O Juan está con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y quiero darte 3 puntos importantes sobre cómo las personas de influencia influenciamos a aquellos que están alrededor nuestro. Y número 1, si estás apuntando, lo puedes tomar en esta mañana, es que las personas influyentes o de influencia usan los sucesos de la vida para mostrar dónde está Jesús. Y es interesante porque la palabra del Señor dice que Juan el Bautista estaba en el río con dos de sus discípulos. Y cuando ve a Jesús, lo que hace es una proclamación. Escúcheme bien, hermano querido. Lo que hace Juan el Bautista no es que lo ala por los pelos, no es que lo lleva de la mano, no es que le viene con cosas diciéndole a ellos, sino que hace una proclamación sobre quién es Jesús. Y dice: aquí tienen el Cordero de Dios. Juan le muestra a sus discípulos quién era Jesús. Y esto es importante porque Juan en este momento esperó al momento oportuno para dejarle saber a estos dos discípulos que estaban con él quién era Jesús, dónde estaba Jesús y en dónde caminaba Jesús. Y a mí me encanta esto porque yo estoy convencido de que Dios de la misma manera te ha puesto a ti y me ha puesto a mí estas personas alrededor mío para que nosotros podamos llamarlos y mostrarles dónde Dios está. ¿Quién es este Dios? ¿Cómo este Dios se deja ver? Dios te ha llamado, hermano querido, a señalar cuando Dios está obrando. Dios te está llamando a que le muestres a aquellos que están alrededor tuyo dónde Dios está caminando. Dios te ha llamado a que tú puedas mostrar dónde Dios está trabajando, que le puedas dejar ver dónde Dios está proveyendo. Y yo sé, porque he sido pastor por unos cuantos años, de que usted está lo más probable sentado ahí diciendo: pastor, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? Yo no soy Juan el Bautista. Mi nombre no se lo dio a mi mamá por un ángel. Y yo de verdad que muchas veces me siento que no estoy ni cerca de Dios. Bueno, te tengo buenas noticias porque, número uno, no se trata de lindas palabras. Ni se trata tampoco de super espiritualidad. Lo que se trata es de una vida consagrada a Dios. Una vida que está dispuesta a mostrar a Dios en cualquier movimiento que yo estoy. Mi papá me decía cuando yo era niño que más me dices con lo que haces que con lo que dices. Así de que Dios te ha puesto personas alrededor tuyo, escúchame bien, para que tú seas un ejemplo del amor de Dios. ¿Y cómo conocerán a Dios si no hay alguien que le diga que Dios los ama? Esa es tu labor. Esa es mi labor. Pero cuando yo vivo una vida consagrada a Dios, hermano querido, entonces aquellos que están cerca de mí son influenciados por el tipo de vida que yo vivo. Cuando yo muestro la confianza que tengo en Dios en medio de los problemas de la vida, los influencio con Dios. Cuando yo espero la provisión de Dios dentro del problema económico y Dios aparece, entonces son influenciados por el Dios que provee nuestras necesidades. Cuando yo, hermano querido, me mantengo firme en medio de la enfermedad y de la pérdida de seres queridos, entonces influencio a otros sabiendo de que Dios es el sostén de mi vida. Esto no ocurre por palabras que yo diga, vete y haz como yo digo, no como yo hago. No, no, es que lo que tú eres, como tú te mueves, el estilo de vida que vives, de la manera que hablas, lo que sientes dentro de ti. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Si en medio del problema estoy confesando a Cristo, entonces aquellos que están alrededor mío son influenciados por las palabras de mi boca, porque yo vivo de esa manera. Y espero en Dios que estés aprendiendo algo en esta mañana, porque no son palabras locas, hermano querido, sino que es testimonio de la vida consagrada a Dios. La vida consagrada a Dios. Pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Pues mira, muy fácil, porque yo me imagino de que la palabra del Señor dice de que Juan tenía estos dos discípulos. Y estos discípulos conocían quién era Juan. Conocían, sabían el estilo de vida que llevaba Juan. Sabían cómo actuaba Juan en medio del problema, la dificultad. Sabían la pasión que Juan tenía por Dios y por el Mesías que había de venir. Sabían cómo él confiaba en Dios. Ellos sabían tanto de Juan y de su devoción a Dios que cuando Juan solamente les habla de quién es Dios, ellos salen corriendo a buscarlo. Yo no sé tú, hermano, pero eso es una influencia gigantesca. Cuando la gente te ve de que nada te mueve, de que en medio de los problemas te mantienes firme amando a Dios, de que en medio de la pérdida tú sigues creyendo de que Dios es bueno, de que en medio de la enfermedad tú sigues creyendo de que Dios sana. Eso habla más grande de mil palabras que yo pueda decir. ¡Aleluya! Eso, hermano querido, es una vida de influencia. Eso es una vida de influencia y Dios te ha llamado. No me digas que no, ni hagas así, no es conmigo. Ni qué bueno que está, qué bueno que traje mi hermano para que escuche esto. No, es contigo. Escúchame, Dios te ha llamado para que tú utilices las situaciones de la vida, hermano querido, las cosas que están alrededor tuyo, que te ocurren a ti, para tú mostrar a aquellas personas que eres de influencia, quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Así que las personas de influencia actúan y toman las acciones o las cosas que le están ocurriendo en su vida para mostrar a Jesús. Número dos. Si estás escribiendo es el punto número dos en esta mañana. Las personas que son de influencia permiten que Jesús obre en las vidas. Y mira qué interesante. Vemos la acción de Juan con sus discípulos. Juan solamente hace una proclamación de quién es Jesús y señala dónde está Jesús. Juan nunca pone barreras para que ellos no se acerquen a Jesús. Él solamente señala quién es Jesús. Y tú sabes que yo me he encontrado que a través de la vida cristiana muchas personas ponen obstáculos y barreras a otros para que lleguen a Dios de cierta manera. Y esta es la parte del mensaje que no te va a gustar mucho, pero escúchame, porque la palabra de Dios es sanidad para la vida. Muchas personas dicen, no, no puedes ir a Dios de la manera que tú eres. Tú eres loco. Muchos piensan, no, no, es que te tienes que arreglar tu vida antes de poder ir a hacer eso. Otros dicen, no, no, espérate. Papi, pero si tú estuviste conmigo el viernes en la noche y nos pegamos una borrachera, ¿y cómo tú vas a ir mañana a decir qué? Y ponemos todas estas barreras. Tú no le puedes llegar al Señor de esa manera. Es que tú eres muy malo. Es que tú no le has servido. Es que tu vida no está puesta junta. Es que tú has venido de un matrimonio roto. Es que tú eres chiquito. Es que tú eres alto. Es que tú eres trigueño. Es que tú eres blanco. Es que Dios no te va a amar a ti porque mira, tú has tirado toda tu vida. Es que tú has sido tan mal padre, tan mala madre. Tú eres tan mal hijo, tan mal hija. Tú no puedes llegar a Dios de esa manera. Así como si Dios te fuera a aceptar como tú eres. Y ponemos estas barreras. Y las personas se sienten de que Jesús está allá y yo estoy acá. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Que aquí lo que vemos es que Juan le dice a sus discípulos. Por la influencia que tengo en tu vida. Lo que tú has visto que yo he vivido en mi vida. Mira dónde está Jesús. Y ellos buscan a Jesús. Y es interesante porque cuando llegan donde Jesús, Jesús le dice, mire, léelo conmigo. En el versículo 38 le dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y a mí me encanta esta pregunta que Jesús le hace a estos dos hombres, porque todos llegamos a Jesús por alguna razón. Escúchame bien, nadie llega a Jesús, no, porque yo soy tan santo, yo no necesito nada de Dios. Eso es una mentira, sino de que todos llegamos a donde Dios por una necesidad financiera, una necesidad psicológica, una necesidad sentimental, una necesidad de sanidad en el cuerpo, una necesidad de un matrimonio roto. De alguna manera llegamos donde Jesús. Y cuando llegamos donde Jesús, me encanta porque Jesús le hace estas preguntas diciendo, hey, mira dónde estás, mira por qué me vienes a buscar. Hazte una introspección o un análisis interno. Y esto me encanta porque cuando ellos le contestan a Jesús, le dicen, Rabí, que significa maestro. La perspectiva de ellos, de Jesús, es que Jesús es un maestro. Y el maestro le dice a ellos, mira, ¿qué es lo que buscas dentro de su corazón? Ellos pensaban, me imagino, que de alguna manera u otra, yo necesito esto, yo necesito lo otro, no me siento completo, no me siento de esta manera, tengo problemas con mis hijos, la situación que sea, y vengo a Jesús de esa manera y tengo esta perspectiva de Jesús. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Ellos le dicen, maestro, queremos saber en dónde estás durmiendo. Clase presentado, mano. Pero está bien. Para que tú veas. Y Jesús le contesta de esta manera. Le dice, vengan. Vengan. Escucha. Llegaste a Jesús buscando algo que en tu corazón tú lo estás tratando de enmascarar creyendo que Dios no lo sabe. Pero vienes buscando algo ante Él. Él lo sabe ya en su mente. Y aún detrás de eso te dice, vengan.
Eso es lo que me encanta, porque Dios no está buscando para rechazarte a ti, ni para poner un pero, ni para decir, oh, esas son malas intenciones. Pero si se lo llevan a decir a Juan, empieza, me imagino, Juan a pensar, ah, que tú no puedes llegar a esa manera, Dios. Es que tú no puedes hacer esas cosas. ¿Cómo que lo estás buscando por una liberación financiera? Cuando en realidad lo que Jesús quiere es que llegamos, que lleguemos donde Él. No importa la necesidad, Él conoce tu necesidad, Él sabe dónde tú estás. Y Él es el dador y el suplidor de todas las necesidades. Escúchame bien, hermano querido. Sus brazos están abiertos, llenos de amor, diciendo, no importa cómo está ni lo que busca, ven a mí.
No importa tus problemas, no me vas a dar, no me vas a asustar. Ven. No importa tus razones, ven. De la misma manera, hermano querido, cuando nosotros vivimos unas vidas consagradas a Dios, sabemos que todo lo que tenemos que hacer es mostrarle a nuestra gente a Jesús, y Él se encarga de lo próximo. ¿Sabes qué es interesante? Porque Juan nunca le dice, mira, te tienes que arrepentir, brother. Y tienes que seguirlo. Yo te voy a decir, ven acá, tienes que hacer lo que yo te diga aquí. Juan no hace eso. Juan dice, hey, ahí está Jesús obrando. Y los discípulos se mueven por una necesidad. Llegan donde Jesús y lo tratan como rabí. Pero después terminan diciendo, hemos conocido el Mesías. Escúchame, ese es el problema. El problema es que tú te crees que los tienes que cambiar. El problema es que tú te echas la responsabilidad de que si Dios no hace nada, esta persona se va a ir. Entonces tengo que crear algo milagroso para que la persona haga algo. Tienes que dejar que Dios obre en la gente. Tienes que dejar de que sea Dios el que opere dentro de la vida de ellos. Porque hay una parte que yo hago físicamente. Ahí está Cristo que te ama. La otra parte lo hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Eso no es responsabilidad mía. Juan el Bautista no lo tomó como responsabilidad, sino de que dejó que Dios mismo obrara con sus propios discípulos. Eso a mí me llena de emoción y de alegría. Y número 3, espero que en esta mañana estés aprendiendo algo. Las personas de influencia, sus actos son ejemplo. Mira esto. Juan el Bautista tiene 2 discípulos que están con él. Y cuando llega el momento oportuno, él les señala dónde está Jesús. Y uno de esos discípulos, su nombre se llama Andrés. Los discípulos de Juan. Y mira lo que dice el versículo 41 que hizo Andrés. Andrés, después de haber pasado un tiempo con Jesús, después de haber sido confrontado, después de haber sido abrazado y lleno de amor por parte de Jesús, después de haber pasado un tiempo con Jesús, que eran desde las 4 de la tarde hasta el próximo día. Mira lo que hizo Andrés, versículo 41. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, escúchame, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Hermano, mire, Andrés fue y hizo lo mismo que Juan le había enseñado a él hacer. Me imagino que de todas las personas que Andrés pudo pensar, él descartó a todas aquellas que no tenía influencia y fue directamente a la persona de mayor influencia.
La persona que había dejado que le hablara su corazón, la persona que había dado un espacio para que Andrés pudiera hablar, que pasaba el más tiempo con él, que estaban cercanos, y cuando llegó allí le dice: Simón, escúchame, encontramos al Cristo. Andrés deja a un lado todas las otras personas y va corriendo donde su hermano. Él no fue a buscar desconocidos. Él no fue a buscar a otros, sino que fue directamente y proclamó las buenas nuevas de salvación a una persona cercana de influencia. Y te voy a pedir esta mañana que hagas algo conmigo. Cierra ahí tus ojos donde estás. Y quiero que tomes un momento y que pienses en una persona que está cercana a ti. El nombre de una persona que está cercana a ti, que tú sabes que tú eres de influencia para ellos, pero que todavía no conocen a Cristo. Sí los tienes, no me digas que no, que sí los tienes. Tu hijo, tu vecino, tu nieto, tu hermano, tu hermana, tu compañero de trabajo. Te pregunto, ¿cómo le mostrarías a Jesús? ¿Cómo le mostrarías lo que Dios está haciendo? Andrés le hace una proclamación a su hermano. Su hermano llega donde Jesús. Y lo mismo que le pasó a Andrés, le pasó a Simón. Su vida fue transformada. Andrés pasó tiempo con Jesús y fue cambiado por completo de una manera tan grande que no se pudo quedar con lo que tenía, sino que tuvo que salir y decirle a alguien. Y fue donde su hermano. Y me encanta esta porción de la palabra, porque la palabra del Señor, cuando llega Simón, Simón llega, hermanos, sin saber nada. No tuvo tiempo de pedir perdón, no tuvo tiempo de afeitarse, no tuvo tiempo de bañarse, sino de que su hermano lo trajo directamente donde estaba Jesús. Dice la palabra del Señor de que cuando llegó allí, Jesús lo miró. Amén. Las miradas de Jesús no son como las miradas mías, sino que las miradas de Jesús son miradas de compasión y de amor. Que me imagino que se derritió el corazón de Simón. Y ahora Jesús hace algo que no hemos visto anteriormente a Jesús hacer. Le dice: anteriormente te llamaban por este nombre, y este nombre tiene todo tu pasado, y este nombre tiene todos los problemas del pasado, y todo tu pecado, y todo lo que tenía que ver con tu vida anterior. Pero ahora yo te doy una nueva identidad. Yo te doy un nuevo nombre. Ya no te conocerán más por Simón, sino que ahora tu nombre es Pedro. Hermano, cuando yo vivo una vida de influencia con aquellos que están alrededor mío, que les muestro dónde está Jesús, no solamente con palabras, sino con hechos, entonces Dios hace el milagro en ellos que Él ha hecho en mí: cambiarme, limpiarme, perdonarme. Inclina tu rostro en esta mañana. En esta mañana,
Yo quiero orar al Señor. Esta mañana vamos a abrir el altar para oración. Y si tú necesitas oración porque te sientes alejado de Dios, o si necesitas oración porque quieres vivir una vida más cercana al Señor, o si necesitas oración porque está todo como que en el aire y no te sientes que has podido plantar tus pies, te pido por favor que vengas. En este día nosotros queremos orar por ti y contigo. Y en esta mañana, creo que la mejor mañana para que dejes que el corazón y que Dios te toque de una forma real. Ora conmigo. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Señor, y en esta mañana te pedimos de que rompan nuestros corazones, Señor, para que podamos con nuestras acciones y nuestra vida poder amarte, Señor, y poder influenciar a aquellos que tú has puesto alrededor nuestro. Perdónanos, Señor, si hemos desviado del camino, si hemos, Señor amado, no dado un buen ejemplo, o si no te hemos tenido pendiente cuando estamos influenciando a otros. Señor, perdónanos. Señor, te pedimos de que podamos reflejar quién tú eres a otros. Te damos gracias por esa oportunidad y no las tiramos más al piso, sino que las reconocemos como nuestras, Señor. Te pedimos que nos lleves. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si necesitas oración, vamos a estar aquí al frente. También, si caballeros, si me pudieran ayudar, necesitamos poner las sillas hacia un lado. Stack them up para el evento de esta tarde. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo la próxima semana.